Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Muy buenos días. Vuelve a reunirse el Consejo de Ministros para articular medidas que sirvan para soportar los efectos económicos de la cuarentena por el coronavirus. Este encuentro va a estar centrado en las ayudas para quienes viven de alquiler. También se habla de renta mínima y de ayudas a colectivos vulnerables como las empleadas del hogar. Es también esta la primera jornada en la que se hacen efectivas las restricciones del decreto del pasado domingo. Las empresas del ámbito de la construcción se suman así a las afectadas por el parón de la actividad económica y con el lastre además de no haber podido sumarse a los ERTEs por COVID hasta el momento. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Juan Lazcano, ha explicado aquí en Capital Intereconomía la situación problemática con la que se encuentra el sector y augura de hecho problemas a futuro.
Si no hay actividad no se certifica y si no se certifica no hay caja y sin caja no se pueden sufragar salarios ni gastos, IVA, impuestos, etcétera. Y el decreto, además, pues tiene una importante inseguridad jurídica que vamos a ver en el futuro el trabajo que da a los jueces, ¿no?
Para el sector de la construcción es complicada la situación, también lo es para el colectivo de trabajadores autónomos tan numeroso en nuestro país y a la vez tan vulnerable. Desde ese colectivo reclaman medidas para los más necesitados y los que más pueden correr peligro en el ámbito empresarial. Ahora mismo Eduardo Abad es presidente de UPTA.
Somos 3.250.000 trabajadores autónomos en España, de los cuales un 60% ya están incluidos en el decreto de cese obligatorio. Tenemos ante nosotros un reto tremendamente importante para más de 500.000 trabajadores autónomos, que son los que en estos momentos tienen una situación de máxima fragilidad.
Hablamos también de efectos económicos globales de la pandemia hoy en clave positiva con la actividad de la economía china. Ha registrado en marzo un fuerte rebote después del histórico desplome de febrero. Así lo indica su PMI, su índice de gerentes de compras, que en el sector manufacturero ha subido hasta 52 puntos desde los 35,7 del mes anterior. El PMI compuesto se coloca en 53, en zona de expansión, desde una cifra tan baja como el 28,9 anterior. Además, también hablamos de otro elemento que muestra la parálisis que está provocando en general el COVID. Hablamos del petróleo hoy en positivo, pero que ha evolucionado hasta mínimos al comienzo de esta semana, mínimos que no se veían desde comienzos de siglo. Sobre ello ha hablado Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros.
El confinamiento, no sé si hay un tercio de la población del mundo confinada en estos momentos, con un montón de las aerolíneas están paradas, los coches están parados, pero toda la industria, que también necesita de esta fuente energética, en muchísimos países está parado. Entonces, bueno, el precio del petróleo es un termómetro muy, muy claro de que hay un miedo a una recesión terrible.
Miramos a los mercados, hay que señalar que el IBEX ha perdido un 23% lo que va de mes y en el trimestre un 30%, es el peor trimestre de toda su historia, es el peor índice junto con el italiano. A esta hora, sin embargo, sube como las bolsas en general, el selectivo gana un 1,74%, está en 6.775 puntos. Si nos fijamos en los componentes de ese selectivo, el Grifols es apenas el único que recorta, lo hace un 2,09% y se coloca en 30,38. Ayer subía, hoy le toca recortar. Bankia gana, lo hace un 8,08%, está en un euro justo, y AG arriba un 6,87%. ArcelorMittal gana también, lo hace un 6,54%, y Amadeus arriba un 4,61%. Si nos fijamos en otras plazas importantes, el DAX arriba un 2,65%, está en 10.075 puntos. El Eurostock sube 2 puntos porcentuales, se va hasta 2.820, y el CAC parisino gana un 1,5%, 1,55% en concreto, para colocarse en 4.446 puntos. Nos fijamos en el petróleo, el de tipo Brent avanza un 2,68%, se va hasta 23,37 dólares. También hablamos del West Texas, que sube con más fuerza, un 6,12%, para irse hasta 21,27 dólares. Y en las divisas, un euro se cambia por 1,0995 dólares.
Otras noticias.
Les contamos que Arrozos, una de las principales insignias del negocio arrocero del grupo Eurofoods en España, va a destinar 1 millón de euros para luchar contra la pandemia provocada por el COVID-19 en España. una ayuda económica que se va a destinar fundamentalmente a cubrir las necesidades sanitarias más prioritarias para combatir la enfermedad mediante la compra de equipamiento médico crítico para diferentes hospitales, equipamiento como camas, respiradores, mascarillas quirúrgicas o de protección respiratoria. Arrozos y Ebro Foods también animan con el hashtag Contagia Solidaridad y Solidaridad SOS a que todo el mundo participe en distintas iniciativas solidarias. Hasta aquí las noticias, hasta aquí el boletín. Sigan informados en nuestra sintonía, también en nuestra página web en radiointereconomía.com.
Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investni. Tu gestor de inversiones personalizado. Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En estos momentos es cuando se aprecia haber elegido un gestor cuyo verdadero valor es la preservación del patrimonio. Gracias a esto, los fondos ICICAPS de renta variable de Orfeo Capital presentan los mejores resultados entre las gestoras españolas. Infórmate en orfeocapital.com. Ponte en acción frente al coronavirus. Radio Intereconomía. Radio Servicio. Ponte en contacto con nosotros en el WhatsApp 627-869823 y resuelve tus dudas en materia laboral, seguros, teletrabajo, autónomos, empresas. Esperamos tus notas de voz, mensajes o vídeos con tus dudas y comentarios en el 627-869823. Radio Intereconomía, frente al coronavirus.
Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Pedro Pinedo, analista independiente. Pedro, estás ahí, ¿verdad?
Sí, hola, Susana.
Teníamos algo pendiente, ¿verdad, Rubén?
Sí, el oro. Nos preguntaba un oyente por el oro, que si le podíamos analizar el oro, porque se supone que es un valor refugio y que no para de bajar, dice, que si hay alguna teoría.
Bueno, vamos a ver, indudablemente, yo tengo la opinión que mientras que la situación actual se mantenga y se sostenga al menos durante un mes o mes y medio, dos meses, no deja de corroborar el oro, pues que es un activo refugio y, por lo tanto, en una filosofía no tanto para hacer operativa intradiaria, incluso el scalping, pero sí para operativa de medio largo plazo, yo entiendo que el oro ahora mismo sigue tiene una estructura alcista a pesar de este movimiento en el corto, muy corto plazo que está haciendo bajista. Yo, respecto del oro, sí soy optimista, creo incluso que lo podemos llegar a ver por encima de los niveles de 1.700. Por lo tanto, en el medio plazo sí, en el corto plazo es verdad que está haciendo un desarrollo ahora mismo de retroceso sobre la vuelta en V que ha realizado desde el día 9 de marzo, en la bajada que tuvo, y por lo tanto en posiciones de medio plazo sí lo considero como un activo en el que posicionarse. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que incluso a nivel de inversores se está haciendo compra de oro físico, por lo tanto no creo que el oro vaya a desplomarse por debajo de los niveles que tiene actualmente.
Vamos con Ramón, buenos días.
Hola, buenos días. Mire, dígame. Para el analista, tengo unas dudas. La primera es COEMAC CMC, que está suspendida. ¿Si sabe hasta cuándo va a estar eso o a qué es debido eso?
Porque usted las tiene compradas, ¿a cuánto y desde cuándo?
Uy, yo las tengo compradas desde hace tiempo. Ahora mismo no sé a cómo las tengo, pero hace tiempo. Debe hacer por lo menos unos 2 meses o sí.
Vale. ¿Y qué más le preocupa?
Y quería saber en qué es eso. He visto una noticia, una prohibición de compras a corto. ¿Compras o ventas? ¿Qué es eso? Comprar a corto.
Vale. Operativa a corto será a lo mejor, ¿no?
Sí. ¿Y qué es eso? Es que no sé si yo cuando compro unas acciones compro a corto o no. No sé lo que es la operativa a corto.
Vale.
Y luego, nada más un valor, CaixaBank, ¿cómo va? ¿Cómo prevén que vaya?
Estupendo. Gracias, Ramón. Cuídese.
Bien.
Oye, esto, primero, lo de las operativas a corto es ventas a corto, ¿no? Vender porque piensas que el título va a estar más bajo en unos días, unas horas, ¿no?
Correcto. Esas posiciones, tanto utilizando pues vehículos de inversión como puedan ser los CFDs o incluso los propios futuros, son posiciones donde la posición a corto significa que se está vendiendo con la perspectiva de que el precio baje, para luego posteriormente comprar más abajo. Es cierto que actualmente hay restricciones para tomar posiciones de corto. La Comisión Nacional de Mercado de Valores, en la semana del 9 de marzo, hizo la prohibición para tomar posiciones cortas en determinados valores, con lo cual ahora mismo es complejo utilizar esa vía, ¿no? También se podría haber utilizado a través de las ventas a crédito, que es otro instrumento sobre el que uno puede tomar posiciones a corto, ¿no? Bueno, en relación a lo que al activo que
ha comentado, ha mencionado COEMAC y también CaixaBank.
Bien, bueno, COEMAC ahora mismo, bueno, si ya está dentro, yo le diría que aguantase la posición, o sea, que no es normal que se deje en situación de stand-by un valor, con lo cual yo le diría que aguantase un poco el valor hasta que cogiera la senda de cotización, y ahí pues ya veríamos a ver cómo volvería a actuar, ¿no? El valor. Y respecto de CaixaBank, yo insisto que todo lo que tenga que ver ahora mismo con valores del sector financiero sería tremendamente prudente y muy cauto. O sea, CaixaBank ahora mismo está en una estructura de medio y largo plazo bajista, está cotizando ahora mismo a 1,71 y muy próximo a los mínimos que se marcaron el día 16 de marzo de 1,53, con lo cual ahora mismo es un valor que yo no lo tocaría.
Muy bien, vamos con notita de voz.
Buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría que el analista hiciera un análisis de SACIR, soporte sobre todo. Estoy comprado a 2,28.
Vale.
A 1,28, perdón. Gracias.
SACIR, 1,28. ¿Qué hacemos?
A ver, vamos a entrar a buscar el valor.
SACIR, 1,28, compradas. ¿Qué hace con ellas?
Compradas a 1,28.
Sí, eso es lo que ha dicho.
Sí. Bueno, ha aprovechado el rebote o digamos el retroceso que está haciendo el precio. Bueno, actualmente a 1,34 está por superar el gap que dejó en 1,34,1, con lo cual si diésemos cierre a día de hoy por encima de 1,34,70, mantendría el valor. Mantendría el valor con una zona objetivo en entornos de 1,48 más o menos.
Vale. Consulta, Rubén.
Venga, vamos con dos entradas. Un oyente que nos pregunta, Eusebio, sobre Faes Pharma para entrar. Y otro oyente que nos dice que sí sería buena una entrada en Mafre y sobre qué precio si tiene recorrido al alza.
Muy bien. ¿Qué dices?
A ver, vamos a ver. Faes Pharma, a ver que la busquemos.
Buf, ¿qué? ¿Tiene mala pinta o no la encuentras?
A ver, esto es que no la encuentro ahora mismo aquí en el... A ver... No la encuentro, espérate, la voy a buscar un segundito.
Uh-huh. Bueno, mira, mientras que lo buscas, saludo a María Luisa. María Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
Vamos a ver, mire, yo tengo acciones de Santander, BBVA, Resol y Telefónica. Están con pérdidas. Uh-huh. No me importa mantenerlas porque no me vuelva largo. Entonces, ya me ha dicho han dicho sobre Santander y los bancos que no se toquen mucho. Resol ha subido bastante y yo no sé, quería comprar algunas para compensar pérdidas. Entonces no sé si comprar de Telefónica porque ha bajado bastante y estaba ahí. De momento Santander y BBVA también está bastante bajo, pero no es para hacer trading ni para nada. A ver cómo lo ve. Resol sé que estuve a punto de comprar cuando estaba 6 y pico y no lo hice. Entonces no sé si ha subido ahora demasiado o qué. Que me dice el analista.
Gracias.
Vale, gracias.
A ver, ¿por dónde empezamos? Que llevamos algo de retraso. Vamos a empezar. Pedro.
Vamos a empezar con Faes Farma. Vamos a ver, yo Faes Farma no tomaría posiciones hasta que el precio no esté por encima de 3,60. Por encima, incluso, no me aventuraría a decir, por encima de 3,69 en concreto. Uh-huh. Bien. O sea, por encima de 3,69 me plantearía una entrada. Mientras que el precio no llegue a esos niveles, no... No, no entraría. ¿El otro valor que dijo el cliente, cuál era?
De estos últimos, la verdad es que me he perdido. O sea, había del anterior Coemac, Mapfre, no sé si tú, Rubén, has pillado.
Sí, Mapfre y Faes Farma, nos quedan del anterior. Farmers, pero ¿verdad? Este no
vale, sí. Uh-huh. Bueno, Mapfre, pues estamos igual con el tema del asegurador y demás. Bueno, Mapfre ahora mismo está rebotando para arriba. Yo le tengo una zona de soporte muy, muy a vigilar en 1.51.5. Con lo cual, la pérdida de ese nivel podría llevar a Mapfre a niveles de 1,36. Y para tomar posiciones largas, por encima de 1,73,70. En lo que se refiere a Mapfre. Y luego la última...
¿Era
la
Faes
última
Farma?
Oyente... Sí, sí, Faes Farma ya la
sí,
hemos...
Sí, vale. ¿Y la última oyente, Rubén, tú la has pillado?
No.
Era
no
Repsol y Telefónica,
eso,
¿no?
Repsol y Telefónica, es verdad.
Sí, bueno, Repsol ya hemos dicho antes lo que pensábamos.
Bueno,
Repsol,
aunque sea un titular que... para esta persona.
Pues yo creo que Repsol, aunque haga una pequeña bajada en los próximos días, creo que tiene recorrido hasta niveles de 9.
Vale, de 9. ¿Y con Telefónica?
Bueno, Telefónica es que es un valor ahora mismo que está en una tendencia bajista desde hace ya muchísimo tiempo y yo ahora mismo Telefónica no es un valor que tocaría.
Vale.
No es un valor que tocaría.
Oye, Pedro, lo vamos a dejar aquí. Pedro Pinedo, analista independiente. Oye, muchísimas gracias por ayudarnos. ¿Estás tú en Alicante, verdad?
No, en Málaga.
Ah, en Málaga. ¿Qué tal tiempo tenéis ahí en Málaga?
Pues hoy está lloviendo, pero de lo lindo, ¿eh?
Ah, sí.
Está cayendo, ha llegado la borrasca a toda la zona del sur. No está nevando como en Madrid, pero sí está lloviendo con bastante virulencia.
Yo aquí desde la ventana veo lluvia también, un día frío de invierno, como si estuviéramos en pleno mes de enero, ¿eh? Bueno, que para quedarse en casa casi que invita, ¿no? Con la montita, la televisión y un buen libro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Ayuda por lo menos a poder llevar esta situación a lo que nos han sometido las autoridades, ¿no? Pero en fin.
Oye, Pedro, ¿en casa todos bien?
En casa, de momento, todo bien, gracias a Dios. ¿Vosotros qué tal?
Nosotros todos bien. Aquí peleando y pedaleando, como digo yo, sin parar.
Sí. Más que nada ahí en Madrid, que la situación es bastante, bastante complicada, ¿no?
Bueno.
En Andalucía, dentro de todo, el tema está... Hombre, no está controlado absolutamente, pero los niveles tanto de contagios como de, lamentablemente, de fallecimientos, pues está bastante más controlado.
Es muy triste lo que está pasando y la verdad, a mí me lo dicen esto hace un mes y digo que es mentira, que ni en mis peores sueños. Pero bueno, ahí estamos nosotros intentando luchar, siendo responsables frente a este maldito virus al que vamos a vencer, eso seguro. Pedro, cuídate. Un abrazo fuerte.
Muchísimas
gracias. Cuídate. Adiós. Chao, chao.
Adiós.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva. Muchas empresas pueden ofrecerte un café o un refresco en tu oficina, pero solo Selecta cuenta con un equipo de más de 1.300 personas que trabajan para ofrecerte el mejor servicio. Selecta, líder en servicios de vending, innovando para ti. Entra en selecta.es y sorpréndete.
¿Quieres ver a tu empresa crecer? Con October puedes conseguirlo de manera ágil y 100% digital. Encuentra una solución de financiación para todos tus proyectos con October. Ya sea para hacer compras de maquinaria, adquirir un negocio, renovar instalaciones o expandirse internacionalmente, October es tu nuevo socio financiero. Solo hace falta un minuto para impulsar el crecimiento de tu empresa. Descubre cómo en october.eu.
El Foro de la Inversión.
Hoy nos acompaña Ángel Martínez Aldama, que es presidente de Inverco. Don Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana.
¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el encierro en casa?
Pues muy bien. Como se suele decir, viendo los toros desde la barrera y en primer lugar... Pues yo creo que hay que lanzar una comunicación de esperanza, de ánimo y de ver cómo nuestras instituciones, en especial el personal sanitario, cuerpos de policía y ejército y proveedores y de bienes y servicios de primera necesidad y, por supuesto, también, como no, los medios de comunicación, pues estáis todos haciendo lo posible y lo imposible para que los efectos de esta pandemia sean lo menos dañinos posibles y podamos salir de esta situación tan extraordinaria y lamentable que nos encontramos.
Estamos mirando, o sea, sobre todo la salud, ¿no? Las personas, los que están luchando en primera línea, todos los sanitarios y bueno, pues todos aquellos que han perdido estos días una persona. La verdad es que desde aquí mucho ánimo y mucha fuerza. La situación es complicada desde el punto de vista sanitario, la salud, como digo, es lo primero, desde el punto de vista económico y también por el lado de la industria, de fondos de inversión, de planes de pensiones. Los mercados están sufriendo con una virulencia tremenda. Hoy contábamos que el IBEX desde principios de mes ha caído un 23%, desde principios de año un 30%. El patrimonio de los fondos de inversión se ha visto mermado por esta caída de las rentabilidades, pero también porque ha salido dinero del vehículo fondo de inversión, ¿no? Ante el miedo, el pánico, la gente lo que hace es vender.
Sí, es cierto que en momentos de una situación de incertidumbre como la que nos encontramos, que por cierto no es la primera y tampoco va a ser la última en nuestras vidas, pues la forma de afrontar las decisiones pues es muy diversa. Evidentemente, hay personas que se dejan llevar por el pánico, que su horizonte quizá no es tanto de medio y largo plazo, o si bien tenían ese horizonte, pues cambian en función de esos comportamientos de los mercados. Lo que nos dicen los datos históricos es que ese tipo de comportamientos lo que nos llevan es a precipitar y a realizar pérdidas en el corto plazo y no poder disfrutar de las rentabilidades o de esa recuperación de las rentabilidades que al final siempre llegan. En algunas ocasiones tardan más, en algunas ocasiones tardan menos. Pero sí esas inversores o ahorradores que legítimamente pues toman sus decisiones reembolsando o no teniendo en cuenta sus plazos o sus horizontes de inversión, pues la situación es la que hemos comentado. Realizan pérdidas y lo que no tienen es ese potencial de recuperación de los de los beneficios. Y por contra, también hay muchos partícipes que en estas situaciones lo que están aprovechando es para invertir y para comprar a precios más asequibles, esperando una rentabilidad ante un horizonte de medio y largo plazo. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, y en estos momentos todavía más, esa situación y ese horizonte de nuestra inversión, y en función de eso tomar nuestras decisiones.
Corríjame si me equivoco, los datos de las tres primeras semanas de marzo indican que ha habido reembolso sobre todo de los fondos de renta variable de gestoras españolas, y sí que ha entrado dinero en los fondos monetarios, los más conservadores.
Sí, efectivamente, ha habido un trasvase entre en términos de reembolsos entre fondos con menos de fondos de más riesgo a fondos de menos riesgo, y en concreto pues los fondos monetarios es la categoría que han tenido suscripciones netas en este mes de marzo, frente a los fondos mixtos o de renta variable o globales que han observado reembolsos. De todas maneras, en los datos que estamos comentando se refieren a las tres primeras semanas de este mes de marzo. Lo que sí se está notando es una mayor tranquilidad. Se ha notado en esta última semana pasada del mes de marzo, tanto en términos de reembolsos, que se han reducido de una manera importante, como también con algunas apreciaciones en términos de valoraciones de los mercados. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que la situación pues está estabilizada, pero sí que vemos que esas primeras tres semanas del mes de marzo, que han sido absolutamente excepcionales, pues están intentando recobrar algo la calma después de esas medidas, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, como también los programas de gasto público en los que se han anunciado y de avales por parte de los gobiernos de los distintos países. Lo que están haciendo es que los mercados, sobre todo los de renta fija, estén algo menos tensionados de lo que han estado las dos primeras semanas de marzo, y sobre todo la tercera, que ha sido la semana más crítica. Entonces, como digo, sin decir que el problema ha pasado, sí podemos decir que la situación está algo más estabilizada, y los partícipes que ya tomaron sus decisiones de reembolsar, pues da la impresión que ya ese proceso se ha agotado de una manera importante, y lo que esperemos es que se mantenga así en las próximas semanas, y en la medida en que las noticias sobre la infección del coronavirus y las estadísticas vayan mejorando, y especialmente la cifra de muertos, que es lo que hay que lamentar en toda esta situación, los mercados, la actividad económica empezará a recobrar algo su pulso, y eso también se estará cotizando en los mercados.
Fue más duro cuando Lehman Brothers, porque tengo entendido que las cuatro semanas siguientes a Lehman Brothers, a la caída, salieron del vehículo fondos de inversión más de 8.000 millones de euros aquí en España, ¿no?
Efectivamente, Susana, yo creo que mirándolo con perspectiva, que es lo que decíamos anteriormente, este mes de marzo no ha sido ni mucho menos los meses de la serie histórica con mayor número de reembolsos. De hecho, hemos tenido seis meses, sobre todo en el año 8 y uno en el año 7, donde las cifras de reembolsos han sido mes a mes muy superiores a estos 5.100 millones de euros que hemos tenido en el mes de marzo. Por lo tanto, desde este punto de vista, tranquilidad. Los fondos de inversión, si algo se distinguen, es por proveer de liquidez a sus ahorradores, y esto, pues una vez más, en este mes de marzo lo han demostrado, como ya lo demostraron especialmente en la crisis del año 8 y también durante la travesía del desierto del año 12 y del año 13.
Claro, eso me gustaría que lo resaltase mucho. O sea, el vehículo fondo de inversión es un vehículo totalmente líquido. Ahora, aunque todos decidiéramos vender al mismo momento, no hay ningún problema. O sea, vamos a obtener liquidez.
en la prueba de fuego la tuvimos en el año 8, donde el patrimonio de los fondos cayó a la mitad y hubo reembolsos por valor de 60.000 millones de euros en el año 8 sobre unas cifras de patrimonio que eran inferiores a las actuales, y a pesar de esa situación persistente de no liquidez en los mercados, especialmente los de renta fija, los partícipes en fondos de inversión que así lo decidieron y lo solicitaron, tuvieron la liquidez que quisieron. Sí es cierto decir que en aquellos momentos pues las gestoras tuvieron que hacer malabares para que sus partícipes pudieran obtener esa liquidez, pero lo cierto es que la obtuvieron, y afortunadamente este producto, que si bien tuvo una merma en su patrimonio de la mitad, sin embargo se demostró como un valor seguro y líquido frente a otras alternativas de inversión, en las que a veces pues creemos que van, que son incólumes a las crisis, pero que desde luego afectan, y donde la liquidez no es precisamente una de sus características.
Lo que estamos viviendo, o sea, el golpetazo a los mercados y también los reembolsos que se están produciendo, sobre todo en algunas gestoras españolas, algunas independientes, ¿podrían empujar o podrían animar el movimiento de concentración que ya veníamos viendo entre gestoras españolas e independientes desde hace ya un año largo?
Los procesos de concentración, ya sea fusiones o acuerdos, manteniendo las marcas, evidentemente en situaciones de crisis pues pueden acelerarse. Es verdad que esta tendencia, en todo caso, la estamos viendo desde hace muchos años por factores ajenos a la crisis, pero es verdad también que esta merma en valoración de activos, que al menos es transitoria, sí que puede afectar o ser una de las razones que puedan acelerar esos movimientos. Pero en todo caso habrá que ver cuál es la profundidad, que esperemos que no sea mucha, de esa merma en las valoraciones y de esos patrimonios, y si las cotizaciones se recuperan en un plazo razonable, pues las cuentas de resultados de las entidades no se verán drásticamente afectadas, sí afectadas, pero no de una manera drástica o relevante, y eso pues podría no ser una causa exclusiva para que ese proceso de acuerdos o de fusiones o de integraciones se acelere, pero sin duda este va a ser una razón o un punto que va a estar encima de la mesa en cuanto este proceso se acabe.
Ya, yo estaba pensando en algunas de las grandes independientes, como un Advalor, como un Cobas, como un Magallanes, que han perdido creo que es un cuarto de su patrimonio en este golpetazo a los mercados, pero estaba pensando también en muchas gestoras españolas independientes. El sector está muy atomizado aquí en España, que quizás ahora con una merma de su patrimonio importante pues no puedan sobrevivir, no puedan seguir adelante. Y tengan eso que aliarse o fusionarse, porque si no hay manera, ¿no?
Bueno, todo dependerá de cómo se recuperen las cotizaciones y las valoraciones. Desde luego, lo que no deseamos es que los procesos de fusiones se aceleren porque las valoraciones se reducen y se mantienen de una manera continuada en el tiempo. Yo creo que ese no es el deseo de nadie. Lo importante es que las valoraciones y los valores liquidativos y los activos recuperen su valor lo antes posible, y que en todo caso pues el proceso de fusiones sea por otros motivos aparte de este, pero no por el único motivo, porque eso tampoco sería bueno para este sector, que en los últimos 3 años ha visto cómo cerca de una treintena de nuevas gestoras se han incorporado a este sector. Por lo tanto, es bueno que haya competencia, es bueno que haya iniciativa empresarial en este sector, y desde este punto de vista, pues desde la asociación estamos encantados que esto siga así. Los procesos de fusión que tengan que venir, pues que sean por otras razones más estructurales, pero no por unas razones coyunturales, que evidentemente si se acentúan en el tiempo, pues sin duda van a ser más relevantes, pero esperamos que no lo sea así y por lo tanto los valores, sobre todo ya por los partícipes y los ahorradores, recuperen gran parte o parte de estas valoraciones lo antes posible y este sector, como otros sectores importantes en la economía que proveen de flujos y de financiación a nuestras empresas y a nuestro sector público, puedan seguir realizando este papel de intermediación tan necesario para alcanzar la economía.
Pues que siga ahí funcionando y como dice usted, haciéndose valer. Don Ángel Martínez Aldama, seguramente que tendremos que volver a hablar en los próximos días, pues para hablar del patrimonio, de la industria, de la educación financiera. Yo quiero pensar que también esta vez ha salido menos dinero que Lehman Brothers, porque el cliente pues ha construido mejor sus carteras, ha aprendido un poquito más de diversificación, de ampliar los plazos y de apartar las emociones y dejarse asesorar por un buen asesor independiente y cualificado. Bueno, hablaremos de nuevo. Don Ángel Martínez Aldama, presidente Inverco, un placer tenerla aquí en Capital Intereconomía. Gracias, cuídese mucho y quédese en casa. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Susana, y un placer cuando queráis, estamos a vuestra disposición.
Lo sé, gracias, un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
¿Sabe cuánto paga por sus fondos de inversión? EBN Banco se lo dice y le ofrece menores costes y, por tanto, mayor rentabilidad gracias al supermercado de clases limpias de fondos de inversión sin retrocesiones. Compruébelo ahora sin ningún compromiso en claseslimpias.com o llamando al 91-828-0911. EBN Banco. Ahorre en comisiones con fondos de inversión sin retrocesiones.
¿Quieres ganar tiempo y despedirte de los atascos? Peugeot Metropolis es el tres ruedas más seguro y tecnológico del mercado, con su frenada ABS, alumbrado diurno, sistema antivuelco y su práctica Smart Key. Ahora disponible por tan solo 199 euros al mes durante 36 meses y con todo incluido. Matrícula, primer año de seguro a terceros y financiación al 0% TAE. Consulta condiciones en peugeot-motocicles.es. Peugeot Motocicle. Reshape your city life.
Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investni, tu gestor de inversiones personalizado.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes, creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Consultorio de fondos aquí en Radio Intereconomía con todos ustedes. Están invitados a participar para plantearnos sus dudas sobre este vehículo de inversión, el fondo de inversión. Hoy responde Iñaki Palicio, que es socio de Consulae EAF. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana.
¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis en Consulae EAF?
Bueno, pues no podemos decir que no estemos entretenidos. Ya ves cómo han estado los mercados, ¿no? Y bueno, nosotros realmente lo estamos viendo como una cierta oportunidad, ¿no? A largo plazo, dependiendo un poco de en qué activos, ¿no? Pero pero la verdad que sí que nosotros estamos haciendo bastantes cosillas en las carteras.
Uh-huh. Bastantes cosillas, os estáis ampliando la liquidez, posiciones más defensivas, todo lo contrario, aprovechando los recortes, ¿cómo estáis rebalanceando esas carteras?
Sí, pues mira, nosotros principalmente para... pues bueno, para perfiles de inversión que tienen cierta tolerancia a la volatilidad y sobre todo que están invirtiendo a largo plazo, pues nosotros estamos empezando un poco a buscar aquellos sectores que pueden pues haber caído sobre todo por ruido de mercado, pero que pueden luego tener una buena recuperación. Entonces estamos orientándonos todo lo que sea salud, todo lo que sea temáticas como el consumo defensivo, temáticas con criterios ESG. Y en inversores un poquito más moderados, que bueno, pues que ahora están un poco preocupados, ¿no? Porque al final toda la renta fija ha caído fuerte también, pues bueno, estamos un poco buscando dónde puede haber un poco menos de riesgo, ¿vale? Estamos saliéndonos sobre todo de lo que es high yield, y sí que estamos tocando algunas piezas de renta fija emergente donde sí que vemos oportunidades a largo plazo.
Y cuando dices tocar algunas piezas de renta fija emergente, dame algún vehículo concreto.
Pues mira, te puedo comentar un par de ideas que nos están gustando bastante, ¿vale? Para perfiles un poquito más moderados, estamos trabajando con el Loomis, el Emerging Market Short Term, ¿vale? Que es un renta fija a corto plazo, con, pues bueno, en escenarios normales tiene poca volatilidad, lo que pasa que, bueno, lógicamente en estas últimas semanas, pues bueno, todo se ha disparado, ¿no? Y luego para perfiles un poquito más más agresivos, que les guste un poquito más la chicha, ¿no? Dentro del mundo de renta fija emergente, Schroeder tiene un fondo que es el Asian Bond, denominado en dólares, que también lo vemos como un fondo muy interesante.
Vale. Voy a ir con los oyentes, 915331851. Antes tengo a Héctor Chamizo. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y fríos días, Susana,
sí,
¿qué tal? Buenos
fríos días. Ahí con lo bueno que hacía este fin de semana, que yo he estado tomando el sol en la terraza y todo. Ahí tomando vitamina D.
Sí, la verdad es que el tiempo se ha vuelto un poco loco, como los mercados, y la verdad es que pasamos del calor a la nieve con una rapidez pasmosa, ¿no?
Claro, es que como si volviéramos otra vez al mes de enero, ¿no? Esto es marcha atrás, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Quizás esto del encierro en casa se lleva mejor haciendo frío, ¿no? Porque cuando hace sol te entran más ganas de salir. Digo yo.
Pues eso le decía estos días atrás a mi mujer. Digo, bueno, por lo menos estamos pasando aquí el encierro sin ganas de salir a la calle, ¿no? Bueno, así que efectivamente, te di toda la razón.
Oye, mirando los mercados financieros, ahora con tanta volatilidad y tanto movimiento tan brusco, me contabas que hay un debate entre los inversores que no saben muy bien si es el momento de la gestión activa o es el momento de la gestión pasiva. Primero, ¿nos puedes colocar para poner nuestro granito de arena en esto de la educación financiera y contarme qué es una, qué es otra, cuáles son las diferencias, las ventajas y los contras?
Pues sí, por supuesto, claro. La gestión activa son fondos que son gestionados por profesionales que no siguen índices, no están indexados. Básicamente, pues funciona como evoluciona la situación. Toman unas posiciones o las cierran. Es decir, en momentos en los que el mercado está más ajetreado, por ejemplo, cambian, rotan la cartera de manera táctica y se van y apuestan por otros activos, o si es un fondo más de largo plazo, mantiene esas posiciones con un horizonte temporal más amplio. Y un fondo de gestión pasiva, al final, pues se dedica mediante algoritmos a replicar índices, como por ejemplo puede ser el S&P 500 en Estados Unidos, el MSCI World también, y con rentabilidades de largo plazo, y cuando hay caídas muy abruptas, pues también cierra posiciones, cambia de manera táctica, pero no hay una gestión humana muy profunda detrás. Esas, digamos, que son las dos principales diferencias.
Y en un mercado bajista como el actual, un mercado desatado por esa crisis del coronavirus, pues surge una vez más el debate de si hay que decantarse por los fondos de gestión activa o pasiva. ¿A quién has consultado y qué es lo que te han dicho?
Así es, pues precisamente vi un estudio realizado por Style Analytics que era muy completo. Estos son unos analistas que se dedican a investigar el universo de los fondos de inversión Y al final, este estudio, en el que bueno hice bastante referencia en un artículo publicado en Business Insider, resalta al final que los gestores de renta variable han batido de manera significativa los mercados a lo largo de los mercados bajistas, es decir, los gestores activos, me refiero, a lo largo de los últimos 25 ejercicios. Es un informe que al final está basado en un análisis de 1.000 fondos norteamericanos con gestión activa desde 1995 hasta el año 2020. Y al final lo que resalta este estudio, resumiendo al máximo, es que el 75% de los gestores en mercados bajistas batió a los índices. Los gestores activos de alta calidad de grandes gestoras al mercado del Russell 1000, es el índice de referencia con el que se batía. Por tanto, bueno, pues evidentemente habrá otros estudios, otros informes que quizá vayan en una dirección opuesta, pero este me pareció bastante completo y bastante bastante interesante desde el punto de vista de la inversión para ver esa comparación, por lo menos en los mercados bajistas.
Entonces, la conclusión que se tiene que llevar en el bolsillo el ahorrador, el que trabaja con fondos de gestión activa y fondos de gestión, bueno, yo creo que también lo bueno es, o sea, lo que no tenemos que hacer es demonizar ni uno ni otro, ¿no? Que al final las carteras deben estar equilibradas y cada uno debe saber cuándo utilizar uno, ¿no? Y estar complementado. Son dos opciones.
Pueden coexistir los dos. Sí. Pueden coexistir los dos. Quizá a lo mejor de una manera más táctica. En mercados bajistas, pues puede haber más peso de fondos de gestión activa para proteger nuestro patrimonio, pero si pensamos en una orientación de largo plazo, la gestión pasiva demuestra que es muy, muy potente, ¿no? Y sí que, si me dejas, quería darte un ejemplo de un fondo que sí que lo está haciendo bien de gestión activa en este escenario tan adverso y tan de tanta sangría, ¿no?, en los mercados de renta variable. Y es, además, la inversión contraria está teniendo mucho peso ahora mismo y son los únicos que quizás están teniendo rentabilidades positivas. Y hay un fondo en España que es el Quadriga Igneo Usage, que lleva un 3% de rentabilidad en marzo y un 22,6% acumulada en 2020. Y me puedes preguntar, ¿y cómo ha conseguido esta rentabilidad, no?
Claro.
Pues recientemente con puts del SP500 y calls en el VIX, con protección ante mayores caídas en activos de riesgo y también, pues por ejemplo, se protege ante una posible devaluación del yuan, con todo esto que está pasando a través de seguros que considera que ahora mismo los seguros están muy baratos. Son alternativas de inversión de gestión activa que en mercados bajistas, ahora mismo con estos datos que te estoy comentando, están funcionando bien, con rentabilidades incluso positivas, y aquel que quiera aprovecharlo y que quiera ser contraria en este momento tan tan oscuro, pues bienvenido sea, ¿no?
Bueno, pues tenemos ahí esas opciones. Gracias, Héctor, por esta pequeña lección y nada, a seguir trabajando. Quédate en casa.
Igualmente, muchas gracias, Susana.
Vosotros, Iñaki, cuando aconsejáis, asesoráis a los clientes, ¿les asesoráis tanto en fondos de gestión activa como pasiva?
Sí, nosotros quizás la gestión activa la vemos un poco más como algo estructural en las carteras, ¿no? Pensado más a largo plazo. La gestión pasiva la solemos utilizar de una manera más táctica, ¿no? Aprovechando momentos extremos del mercado, como por ejemplo este. De todas maneras, se utilice gestión activa o se utilicen productos de gestión pasiva, yo creo que tenemos que hacer siempre una gestión dentro de nuestro patrimonio. Yo creo que eso es la clave. Independientemente de que utilicemos un vehículo u otro, tenemos que gestionar las inversiones, porque si no vemos que al final los mercados nos pueden golpear por un sitio o por otro, ¿no?
Uh-huh. Vamos a ir con los oyentes. Tenemos los primeros. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Tengo el fondo Vanguard Index Bond y quería saber si lo debo reembolsar o mantener. Nada más. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Qué fondo es este?
Vale, pues aquí tenemos precisamente un ejemplo de fondo de gestión pasiva, ¿vale? Es un fondo que replica pues un índice de renta fija. Entiendo que la pregunta del oyente irá un poco orientada porque, bueno, lógicamente todos hemos visto, ¿no?, que en estas últimas semanas la renta fija, especialmente en la última semana, ha tenido caídas muy fuertes. Vamos a ver, nosotros creemos que esta tensión en la renta fija es algo muy extraordinario y que, pues bueno, con toda la labor que están haciendo los bancos centrales, que principalmente va orientada a dar cierta estabilidad al mercado primario, ¿no?, de renta fija, pues creemos que la solución va a tender a ir solucionándose, ¿vale? Entonces yo lo que le diría al oyente es, Si tiene un perfil que puede tolerar un poquito más de riesgo, una buena manera de recuperar las pérdidas que haya podido tener en ese fondo es pasarse a un fondo que tenga un puntito más de riesgo, ¿vale? Donde pueda recuperar de manera más cómoda. Si se queda en el fondo, pues bueno, le va a ser, va a requerir bastante tiempo, ¿no? El recuperar esas pérdidas que ha tenido en esta semana. Entonces, yo sí que le recomendaría que valorase el decir, oye, pues mira, mejor me paso a un renta fija emergente, o a lo mejor incluso me paso a un fondo mixto buscando, pues eso, que en lugar de llevarme 6, 7, 10 meses recuperar, por ejemplo, vale, me lo invento, pues me lleve 2.
Muy bien, vamos con otro de los oyentes. Oye, me interesa, si yo quiero colocar mi dinero en fondos muy muy conservadores, no sé si fondos monetarios o algún fondo de gestión de retorno absoluto, ¿qué me aconsejas? Dame algún nombre.
Pues mira, nosotros fondos que hemos visto que han funcionado razonablemente bien, ¿no?, en esta última fase, te puedo decir, por ejemplo, el Nordea Euro Covered Bond, ¿vale? Mm. Es un fondo, bueno, la gestora Nordea tiene varios fondos, es también un low duration, que lo hace bastante bien. Incluso su fondo mixto, el Nordea Stable Return, ha sido un fondo que lo ha hecho bastante bien. Entonces, quizás de todo el universo de fondos de renta fija que nosotros tenemos en seguimiento, este es el que mejor se ha comportado. Entonces, sería ahora mismo el que quizás te podría recomendar. Incluso también para alguien que dice, oye, me he estado en liquidez con todo este ruido y ahora podría ser buen momento para tomar fondos tranquilos en renta fija. Pues bueno, pues sí, pues podemos tener también otras ideas, ¿no? Como el PINCO US Short Term, ¿vale? Renta fija a corto plazo americana, incluso el Carmiña Securité. Ese es un fondo bueno para, una vez que ha pasado este ruido, pues tomar posiciones con cierta tranquilidad.
Vamos con otro de los oyentes. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Mire, he llamado para ver si qué le parecía al analista entrar en un fondo que se llama PITED USD Government Bonds P.
Vale. Para entrar.
Sí. Y si me podía recomendar algún fondo de renta variable americana.
Muy bien.
Gracias.
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 Primero, el primer fondo de PITED era gobierno americano, ¿no? Ahí.
Sí.
Sí.
Se nos ha cortado el oyente.
Sí. Bueno, no, pero nos estará escuchando por la radio, no hay problema, Iñaki.
Fenomenal. Bueno, vamos a ver. No es un mal fondo, ¿vale? O sea, al final es un fondo, lógicamente. Hay que tener en cuenta todo lo que haya sea renta fija ha sufrido, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que partir de ese escenario. Pero dentro de ese escenario es lo que nosotros estamos distinguiendo un poco como renta fija de calidad frente a renta fija que puede proporcionar más riesgo, ¿vale? Entonces, en este caso, ese fondo gobierno americano, nosotros lo vemos como activos que nos puede dar cierta tranquilidad, ¿vale? No es un fondo que nos desagrade. Y respecto a fondos para invertir en renta variable americana, nosotros, concretamente en Estados Unidos, nos gustan mucho los fondos temáticos, ¿vale? Entonces, yo me orientaría a lo mejor a un fondo pues que tuviese una temática concreta, como por ejemplo el PITE Security, que es ciberseguridad, el Alliance de Inteligencia Artificial, ¿no? Pues ese tipo de fondos que a lo mejor focalizan más un sector y nos puede dar a largo plazo pues una buena entrada. Estas correcciones nos puede haber dado.
Oye, nos hablaba de un fondo de renta variable americana. ¿Tú ahora comprarías renta variable?
Vamos a ver. Yo personalmente sí, ¿vale? De hecho, es un poco lo que estamos haciendo, pensando en, oye, si yo estoy invirtiendo a un plazo de tiempo, pues de a partir de 5 años, yo creo que si no aprovechamos momentos de pánico extremo, pues hombre, pues quizás estamos cometiendo un error, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy cauteloso, ¿vale? Ir poquito a poco, pero sí que creo que en un momento de pánico extremo, en un momento donde hemos visto correcciones históricas en los mercados, sí que es momento oportuno para, pues bueno, aquel que tenga cierta tolerancia al riesgo y sobre todo tiempo, ¿vale?, que pueda tener su inversión cierto tiempo, ir tocando piezas de renta variable, por supuesto.
Y luego, si tuvieras un fondo de renta variable española, ¿tú mirarías y harías un traspaso más renta variable europea o renta variable global?
A ver, yo buscaría la manera de intentar diluir al máximo el riesgo de mi inversión, ¿vale? Entonces, yo creo que focalizándonos en un fondo monopaís, tenemos más riesgo que si nos vamos a un fondo que esté un poquito más diversificado geográficamente. Entonces, yo sí que, por ejemplo, creo que podemos tener buen retorno de rentabilidad y menos volatilidad, menos riesgo, ¿vale? Si nos vamos a un fondo que invierta más a nivel europeo, incluso a nivel global mejor, que si focalizamos nuestra inversión en España, ¿vale? Aunque sí que es cierto que en España, pues bueno, también pueden darse oportunidades, ¿vale? No quiero decir con esto que no haya que invertir nada en España, pero bueno, siempre creemos que es mejor ver las inversiones desde el punto de vista de, oye, ¿qué riesgo me puede proporcionar esta inversión? ¿Vale? Más que, oye, en este escenario yo creo que a nada que el mercado se estabilice vamos a tener oportunidades en muchísimos ámbitos, ¿no? Entonces yo me iría, pues eso, a esa gestión del riesgo vía un fondo más global geográficamente.
Muy bien. Y la última llamada, Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Susana. Ay, muy Muchas rápido, gracias. Luis, que voy justita
pues
ya.
Pues mira, quería ver qué le parece el fondo este que tengo, Sextant Bon Picken
ya,
a
de,
euro.
De Amiral Gestión.
Pues me parece que sí.
Sí, claro, me gracias, lo sé. ¿Eh? Gracias, Luis. ¿Qué te parece este fondo?
Pues estamos en el mismo escenario, ¿vale? Es un buen fondo, pero que ha sufrido mucho, como ha sufrido toda la renta fija. Entonces, le daría un poco el mismo consejo que al primer oyente. Si está nervioso, si le preocupa la caída que ha tenido el fondo y puede tolerar un puntito más de riesgo en su cartera, yo daría un paso más y buscaría un fondo que me dé recuperación más rápida, más ágil, ¿vale? Porque al final es eso, un fondo de renta fija que nos haya caído, por ejemplo, doble dígito, que lo que hay y bastante, pues al final va a tardar tiempo en recuperar esa caída, ¿vale? Y es más fácil recuperarla pues con otro vehículo que pues eso, tengo un poquito más de chicha y me permite aprovechar un futuro rebote, una futura estabilización del mercado.
Muy bien, lo dejamos aquí, que se nos ha ido el tiempo, ha pasado volando. Iñaki Palicio, socio de Consulae EAF. Oye, cuídate mucho. Abrazo
Igualmente,
fuerte. Oye, ¿cómo llevas lo de entretener al pequeñajo en casa?
Es el trabajo más duro del día, sin duda.
Sí, se aburre, sin patalea, ¿cómo lo hacéis?
Pues mira, ya está en esta edad que se quiere poner de pie, pero todavía no se sujeta, entonces, pues eso, estar pendiente de él constantemente. La verdad que es un trabajo mental el estar tan concentrado en él que agota, ¿no? Pero bueno, como podemos, nos vamos turnando y bueno, al final en esto los abuelos siempre hacen una grandísima labor de ayuda y hay que agradecérselo.
Pues nada, enhorabuena, cuidaros mucho en casa, ánimo con el peque y nada, pues a entretenerla y a disfrutar de los buenos momentos. Así
Muchas
que
gracias,
gracias, un abrazo.
Venga. Adiós. Cuídate igualmente, hasta luego, hasta luego.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
En el mundo del vino, Juan Galindo es sinónimo de familia, de respeto a la tradición de tres generaciones de viticultores y bodegueros. Juan Galindo es el símbolo del amor por el producto bien hecho, de calidad, de trabajadores pegados a la tierra. Disfruta de un verdejo de Rueda o, por qué no, de un crianza de Ribera, pero siempre con la calidad de la etiqueta Juan Galindo, de Bodegas Copaboca.
El control de capitales, más conocido como corralito, es una restricción sobre la extracción de dinero decretada por un gobierno. Consiste en impedir que los bancos abran sus puertas para evitar que los ciudadanos retiren su dinero al mismo tiempo y se hunda el sistema financiero. Una medida que surge en un momento de crisis o incertidumbre económica para evitar que se extienda una situación de pánico bancario. La expresión corralito viene de Argentina, en el año 2001, cuando se prohibió que la gente fuera al banco a sacar su dinero. En aquel momento, en el país había dos monedas, el peso y el dólar. Debido a la mala gestión económica de los sucesivos gobiernos, corrió el rumor de que el gobierno iba a devaluar el peso y, como consecuencia, la gente que tuviera cuentas en pesos iba a perder parte del valor. No así en las cuentas en dólares, porque este valor de la divisa se determina en Estados Unidos. Debido a esta situación, El pánico provocó que la gente fuera a sacar su dinero para comprar dólares. Los bancos en esta situación se quedarían sin reservas de dólares. El gobierno impidió que la gente pudiera sacar más de 250 pesos o 250 dólares en efectivo por semana y prohibió las transferencias al exterior.
Ponte en acción frente al coronavirus. Radio Intereconomía. Radio Servicio. Ponte en contacto con nosotros en el WhatsApp 627-869823 y resuelve tus dudas en materia laboral, seguros, teletrabajo, autónomos, empresas. Esperamos tus notas de voz, mensajes o vídeos con tus dudas y comentarios en el 627-869823. Radio Intereconomía frente al coronavirus. Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Muy buenos días. El Consejo de Ministros sigue reunido para decidir, entre otros asuntos, en torno a nuevas medidas de apoyo a los inquilinos y una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables que se han quedado sin ayudas. También para las empleadas del hogar que coticen a la Seguridad Social. Aspectos sobre los que ha avanzado reflexión Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
El Gobierno de España no solamente está activo en la toma de medidas para el conjunto de la ciudadanía, sino que está, desde luego, empatiza directamente con un sector hiperrelevante de la economía como son los más pequeños, ¿no? La estructura económica de España tiene que ver con las pymes, con los autónomos, y de verdad que hoy vais a ver que hay un elenco importantísimo de medidas que van a mejorar la vida, por supuesto, también de estos trabajadores y estas trabajadoras.
Sin embargo, desde el mundo de la empresa se teme no poder mantener la actividad y el empleo. Ahora mismo las pymes sufren por falta de liquidez y eso puede llevar a muchas de las compañías que forman de manera mayoritaria nuestro tejido empresarial a desaparecer. Gerardo Cuerva es presidente de Cepyme.
Pues desgraciadamente, si no conseguimos dar el oxígeno que necesita la empresa, si no conseguimos adaptar estos ERTES realmente para lo que estaban concebidos y los desnaturalizamos, desgraciadamente muchas compañías se quedarán en el camino. Eso es una evidencia real, triste, y que tenemos que luchar entre todos para que esto no ocurra.
Un sector que está viviendo las nuevas condiciones de restricción es el de la construcción. Se preocupa por la viabilidad de las compañías de este ámbito y lamentan que no se hayan consensuado las medidas con los empresarios. Pero aún así, a su paso por los micrófonos de Capital Intereconomía, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Juan Lazcano, propone soluciones.
La liquidez tiene que fluir rápido. Por lo tanto, los avales previstos tienen que ser reales y que se instrumenten eficazmente. Y luego, ahí le voy a poner un ejemplo muy claro. Si hay permisos retribuidos recuperables, como ha decretado el gobierno, también podría haber certificaciones adelantadas a cuenta, también recuperables en la obra pública.
Vamos con datos económicos. La deuda pública ha bajado 2,1 puntos en 2019, se ha colocado en el 95,5% del PIB. La tasa de ahorro en los hogares ha subido un 7,4% al 7,4% en 2019, es la más alta desde 2013. Y el PIB también ha crecido, lo ha hecho un 2% en el pasado ejercicio, tras subir 4 décimas en el cuarto trimestre, una menos de lo esperado. Por otro lado, el precio de la electricidad, en este caso ya sí afectado por la situación actual, ha caído un 43%. En marzo y rebajará la elevada factura del mes. Pero también tenemos que mirar hacia los mercados, donde el IBEX cierra un mes de marzo en el que ha caído un 23%. Ahora mismo, en esta jornada, hoy sube. Antonio Castelo, especialista en mercados y broker.es, se ha pronunciado de forma contundente sobre esta situación que atravesamos.
La situación es terriblemente complicada. Está todo patas arriba, entonces no sabemos. Yo creo que esto es un retroceso en años. Lo único que espero es que sirva realmente pues para ver cuáles son las cosas importantes, ¿no?
En el tiempo real, como decíamos hoy, el IBEX sube, lo hace un 1,81% y se coloca en 6.780 puntos. Tan solo cae Grifols un 2,26 hasta 30,33 euros, Red Eléctrica, que pierde medio punto porcentual, y Viscofan apenas un 0,12%. Sube ArcelorMittal un 7,45, está en 8,54 euros, gana más de un 7 Bankia, mientras que IAG arriba un 5,82%, se complementa con Repsol, que también gana un 5,87%. En el resto de plazas vemos al DAX subir un 2,5%, está en 10.060 puntos, el Eurostock avanza un 1,90% y el CAC parisino repunta un 1,59%. En cuanto al petróleo, el de tipo Brent sube casi 3 puntos porcentuales, está en 23,42 euros. El West Texas avanza con más fuerza, un 5,72 hasta 21,24. Y un euro se cambia por 1,0974 dólares y por 119,11 yenes.
Otras noticias.
Les contamos que Renfe va a poner en marcha a partir de mañana una nueva web, www.hayluzalfinaldeltunel.com, con noticias positivas de actualidad y secciones de entretenimiento relacionadas con la crisis derivada de la pandemia mundial de coronavirus. Hay que señalar que Renfe ha decidido lanzar esta iniciativa para ofrecer entretenimiento y contenidos positivos a los que tienen que quedarse obligatoriamente en casa durante la cuarentena, a los que cumplen con responsabilidad con su obligación. Por lo tanto, las compañías siguen sumándose a esta catarata de acciones para facilitar la vida a los que son responsables consigo mismos y con los demás y se mantienen en el confinamiento decretado para parar el coronavirus. Y hasta aquí el boletín informativo. La información vuelve a las 12 del mediodía, mientras pueden seguir informados en nuestra sintonía y también en nuestra página web en radiointereconomía.com.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora, mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets opera a tu manera.
El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
¿Quieres ver a tu empresa crecer? Con October puedes conseguirlo de manera ágil y 100% digital. Encuentra una solución de financiación para todos tus proyectos con October. Ya sea para hacer compras de maquinaria, adquirir un negocio, renovar instalaciones o expandirse internacionalmente, October es tu nuevo socio financiero. Solo hace falta un minuto para impulsar el crecimiento de tu empresa. Descubre cómo en october.eu.
Radio Intereconomía. Ponte en acción frente al coronavirus.
Y 7 minutos de la mañana hasta las 12 vamos con este espacio llamado Ponte en Acción, en el que primero, Rubén, ponemos sobre la mesa últimos datos, últimas referencias en torno al coronavirus. La actualidad es la que manda.
Sí, hablamos de la solidaridad de las empresas y de las medidas que están llevando a cabo para ayudar en esta difícil situación en la que estamos por culpa del coronavirus. Y contamos que Arroz Sos, una de las marcas principales del grupo de Fruits, va a destinar 1 millón de euros para luchar contra esta pandemia. La ayuda se va a destinar a la compra de material sanitario para hospitales, como camas, respiradores, mascarillas quirúrgicas o de protección. Y para ello la compañía se ha puesto en contacto con proveedores sanitarios en otros países como China o Alemania. Además, está participando en los food trucks, esos camiones de comida que están en el hospital que se ha levantado en IFEMA. Y es importante destacar también que Eurofoods ha decidido mantener todos los puestos de trabajo y no va a llevar a cabo recortes de personal. Y una cosa más, animar, Susana, a la gente a utilizar el hashtag almohadilla contagia solidaridad que están promoviendo para animar la participación de todo el mundo en iniciativas de este tipo para combatir el coronavirus.
Bueno, es la última hora, pero además la actualidad de este martes hay que destacar, después de esa moratoria de 24 horas que daba el gobierno para que entrara en vigor el decreto que cierra todas las actividades que no son esenciales, bueno, la noticia de estas últimas horas es los autónomos sí que pueden trabajar, Rubén.
Independientemente de si su actividad es o no esencial. El gobierno aclaraba anoche a última hora en un BOE extraordinario que el parón solo afecta a los trabajadores por cuenta ajena. No podrán trabajar, eso sí, los trabajadores que esos autónomos tengan a su cargo. Los autónomos, además, que están pendientes, están a la espera de novedades desde el Consejo de Ministros porque el gobierno está ultimando una moratoria de los pagos en la Seguridad Social para autónomos y una parte de las pymes. Se podría aprobar hoy y tendría, Susana, una duración de 6 meses.
Celia Ferrero es vicepresidenta de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. Celia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
A ver, esto de que los autónomos puedan trabajar o no, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, un periodista autónomo sí que puede trabajar porque está en casa y entonces puede consultar fuentes, puede redactar sus artículos, se lo puede mandar a la redacción, pero habrá otros autónomos, por ejemplo, que tenga una peluquería que no pueda abrir la peluquería.
Claro, hay que diferenciar entre aquellas actividades que se suspendieron mediante la declaración de estado de alarma, que siguen suspendidas, es decir, todo lo que era comercio minorista, peluquerías, etcétera, todo eso sigue suspendido y los autónomos no pueden retornar a su actividad. Pero en relación a las esenciales, no esenciales, que sabéis que, el domingo salieron el listado, hay que decir que solo afecta a los trabajadores asalariados, es decir, que por ejemplo un autónomo en la construcción podrá seguir trabajando.
Luego, muy importante, saber quién puede y quién no puede, pero también el tema de los impuestos. Vosotros venís reclamando desde hace bastante tiempo, desde el principio de esta crisis, una anulación al que no se paguen los impuestos. Justo ayer, hoy también, se están pagando las cuotas de los autónomos. Con esto, Celia, ¿qué va a pasar?
Bueno, a ver, estamos a la espera de ver la medida y la letra pequeña, porque hasta ahora digamos que los enunciados todos han sonado muy bien, pero luego la letra pequeña nos ha traído varias decepciones, ¿no? Desde el punto de vista de la operatividad y del procedimiento luego a aplicar, que evidentemente está siendo muy lento y muy costoso, teniendo en cuenta que la actividad está prácticamente parada. También hay que decir que todos los órganos gestores, tanto mutuas, como las autoridades laborales, pues están un poco hasta arriba, pues precisamente de todas esas solicitudes de ERTE, de solicitudes de prestación, con lo cual todavía están sin resolver muchísimas de esas solicitudes y no han acabado aquí, sino que se van a presentar más, ¿no? El problema ahora es que, mientras que nosotros seguíamos avisando y lo llevamos haciendo desde el 12 de marzo, de que lo que había que hacer es suspender las cuotas, es que hoy estamos a 31 y ya han pagado los autónomos, claro, la cuota, todos los autónomos, es decir, los 3,2 millones han pagado esas cuotas hoy. Se supone que va a haber una devolución, pero claro, una devolución de oficio que tendrá que hacerse en función de quién será beneficiario de esa prestación o no, de esa prestación extraordinaria. Así que hasta que no sepamos, hasta que el gobierno no sepa cuántos autónomos, qué autónomos han sido beneficiarios de esa prestación o no, no se devolverá la cuota. Todo esto en un contexto en el que evidentemente pues los autónomos están con el cajón cerrado, llevan 3 semanas sin actividad. Muchos de ellos están inmersos en procedimientos administrativos muy complejos, tienen que pagar alquiler, luz, agua, suministro, igual este mes, porque evidentemente lo que salga hoy en el Consejo de Ministros no creamos que se pueda aplicar de un día para otro, y ya se convierte, vamos a decir, en un pufo. ¿Cuál es la única solución? Pues la solución que están dando ahora es el endeudamiento, es decir, o bien a través de las líneas ICO, o parece que hoy también va a haber microcréditos a tipo cero, pero no sabemos en qué condiciones y quién se va a poder aprovechar. Esperemos que no se olviden de los autónomos como han venido haciendo en los últimos días, ¿no?
Claro, porque estoy pensando, hoy han pasado las cuotas de los autónomos, pero antes del 20 de abril habrá que pagar el IVA y el IRPF correspondiente al primer trimestre de este año 2020. Y claro, habrá muchos autónomos que no estén ingresando porque se les ha obligado a cerrar la persiana. Y claro, no vayan a ingresar en abril tampoco.
Ahí, vuelvo a decir, es un problema de operatividad. Los impuestos pueden aplazarse todos. Se pueden aplazar 6 meses con 3 meses de carencia. Eso fue incluso antes, fue una de las medidas que se aprobó, incluso antes del estado de alarma. Ahora bien, otra cosa es que corra el calendario fiscal. El problema del calendario fiscal es que cuando yo pido el aplazamiento tengo que presentar de todas formas mis impuestos. Eso quiere decir que tengo que acompañar de la presentación, con lo cual tengo que hacer mis cuentas.
Yeah.
Y muchos, imaginaros en esta situación en la que los asesores, los gestores, etcétera, están teletrabajando, no van a la oficina por una cuestión de salud, y que claro, es lo más normal. Los autónomos ahora mismo que podrían estar en suspensión, es decir, que tendrían sus actividades suspendidas desde el 14, les podría parar la policía si van a por o la Guardia Civil, si van a por los papeles, independientemente de que la manipulación de papeles sabemos que también es un riesgo sanitario. Entonces, el problema es que aquí todo el mundo se cree que los autónomos están todos digitalizados. Y no es así. Es decir, eso podemos decirlo de forma genérica, pues a lo mejor en Madrid, en Barcelona, pero es que la mayoría de los autónomos están en espacios rurales, en el que a lo mejor su gestor, hay un gestor en el pueblo y ese gestor puede estar enfermo, puede estar totalmente aislado o cualquier cosa. Con lo cual, aquí el gran problema es que nosotros desde el principio lo que llevamos diciendo es, esto hay que hacerlo fácil. Y esto se hace fácil suspendiendo todo. Se suspende y luego se recupera de forma rápida. Si no se suspende y se va haciendo de forma gradual y bajo una incertidumbre jurídica como la actual y con unos procedimientos administrativos tan complejos, es muy difícil que las ayudas lleguen a tiempo para unas empresas y unos autónomos que ya están a menos algo.
Ya.
Porque ya hoy están a menos algo. Es decir, han tenido que pagar los alquileres de sus locales, han tenido que pagar el agua, y la luz, el gas, es decir, en los próximos días lo van a hacer y esas medidas no van a llegar a tiempo. Además, no sabemos exactamente cómo se van a articular, que en estos momentos pues estamos a la espera de saberlo, ¿no?
Muy bien. Rubén.
Sí, me llamaba la atención lo que decía Celia sobre los autónomos, que pueden, los que se dedican al mundo de la construcción, que pueden seguir trabajando, no los trabajadores que tengan a su cargo, ¿verdad, Celia? Pero es que esta mañana nos lanzaba una pregunta en Twitter que nos decían si un fontanero o un alicatador que sea autónomo, si puede ir a una obra a terminar su faena.
Sí, en principio sí. Es decir, de hecho lo aclararon ayer y quedan excluidos, igual que dicen que no quedan excluidos de las actividades suspendidas por el estado de alarma, que quedan excluidos del Real Decreto del domingo.
No sé.
Y lo de la moratoria, a la espera de cómo, si es que se apruebe primero, de cómo se concrete, de la letra pequeña, de si es para 6 meses, supongamos ese supuesto que es para 6 meses, ¿cómo se pagaría después?
Pues eso es lo que no sabemos y además es que yo creo que partimos otra vez de una base errónea, por eso nosotros siempre pedimos la suspensión. Esperamos que en este caso no sea un aplazamiento.
Claro.
Es decir, ¿por qué? Porque quién nos dice, vamos, con toda probabilidad dentro de 6 meses no vamos a estar bien. Entonces, quiero decir, esto ya ha producido un hueco, esto ha producido una paralización de la actividad que durará unos meses, que tardará mucho en recuperarse y en esos momentos, pues yo creo que no habrá actividad suficiente para poder empezar a desendeudarse, que de alguna forma es eso, es decir, nos están diciendo que por un lado nos endeudamos para pagar los impuestos y entonces tendremos luego que pagar. Es decir, tanto endeudamiento público, es decir, con la administración pública desde el punto de vista de impuestos y cotizaciones sociales, como para otro tipo de gastos a través de las líneas ICO y microcréditos. Al final, esto nos lleva a algo que nos recuerda ya a cosas que pasaron en el pasado, en el que el endeudamiento de las familias y de las empresas era insoportable y fue inviable. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de concepto. Es mucho más fácil suspender algo y realmente hacer una especie de quita durante un mes, 2 meses, para que luego cuando se recupere la actividad volver a la normalidad. Si no, va a ser muy difícil porque vamos a acarrear una deuda que va a ser muy difícil que nuestras actividades sean rentables y se aboca a muchos de esos autónomos al cierre. ¿Por qué se aboca al cierre o al concurso? Básicamente porque se han hecho dos cosas que además no tienen plazo indefinido en el tiempo. Una es prohibir los despidos o encarecerlos, ¿vale? Y otra es el hecho de que efectivamente tenemos los permisos retribuidos de nuestros trabajadores, de forma indefinida también. Entonces, claro, todo lo que sea causa del COVID-19, el COVID-19 va a seguir teniendo impacto en la economía hasta a lo mejor dentro de un año y medio. Va a ser muy difícil recuperarse. Entonces, si la causa está ahí y tenemos que mantener el empleo sin tener la actividad totalmente recuperada, solo parcialmente, pues evidentemente todas esas circunstancias posiblemente nos aboquen a lo que todos tememos, ¿no? Que es que el más vulnerable no aguante, y efectivamente el más vulnerable, porque a lo mejor estaba en una situación ahora que no era la mejor, porque a lo mejor son muchos negocios que están ahora que hacen su agosto, vamos a decirlo, todo lo que tiene que ver con cafeterías, restaurantes, hostelería, etcétera, agencias de viaje, que ahora en verano era cuando iban realmente a recibir todos esos ingresos. Es evidente que no van a poderlos recuperar en diciembre porque la gente no se va a la playa.
No. Entonces, o, por ejemplo, las pequeñas casas rurales. Yo pensaba, es que la habitación que hoy no se venda no se va a vender luego en junio.
O sea, efectivamente.
En junio será la habitación de junio, pero la de abril ya se ha perdido, la de marzo ya se ha perdido.
Y entonces, claro, no podemos pretender, sin conocer cuáles son los ciclos de cada actividad desde el punto de vista de liquidez e ingresos, no podemos pretender que mañana vayamos a recuperar toda la actividad perdida. Eso no es así. Eso no es así, porque ya digo, depende del negocio. Hay negocios que evidentemente, pues desde el punto de vista industrial, pues tendrán una situación más estable, pero la mayoría de los negocios donde están la mayoría de los autónomos son actividades muy eventuales, es decir, que tienen una eventualidad desde el punto de vista, pues eso, que están muy relacionadas pues con los periodos vacacionales, con el verano, con los viajes, con la hostelería y el turismo.
Entonces, y al final sois muchos y es un grupo muy muy heterogéneo, muy muy diferente. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. A ver si el Consejo de Ministros hoy nos da buenas noticias y bueno, pues tiene un poquito de sensibilidad, que estos días la verdad le hemos visto como pollo sin cabeza. Oye, y enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo. Hay muy peleones, os veo. Gracias, Celia.
Claro que sí.
Gracias.
Venga,
hasta pronto.
Un placer.
Los autónomos, por tanto, que podrán ir a trabajar durante estas dos semanas a pesar de la entrada en vigor de este decreto que establece un permiso retribuido obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena de aquellas actividades que no sean esenciales. Pero vamos a recordar, Rubén, qué trabajos son los que pueden desarrollar su actividad hasta el próximo 9 de abril.
Venga, vamos con ello. Van a poder abrir todas las empresas relacionadas con la producción y distribución de bienes y servicios de primera necesidad. Ahí, por ejemplo, encontramos supermercados o farmacias. También las de entrega de comida a domicilio, las que producen material sanitario y de protección, empresas de seguridad, sectores de transporte públicos y de mercancías, medios de comunicación, kioscos de prensa, veterinarios, ópticas, gasolineras, empresas de servicios financieros, también empresas de telecomunicaciones y empresas de limpieza. También pueden abrir hasta el próximo jueves los abogados, los procuradores, las gestorías, los fisioterapeutas y también los conserjes y los porteros de fincas.
Carmen Maicas es vocal y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Así que los conserjes y los porteros de fincas también pueden ir a trabajar, deben ir a trabajar.
Sí, efectivamente, porque se han considerado una actividad esencial en los edificios, en las comunidades de propietarios, y deben realizar sus funciones.
¿Cuál es la situación a día de hoy? ¿Cómo está este colectivo?
Se está trabajando con normalidad, puesto que se trata de garantizar por parte del Colegio de Administradores la finalidad que se ha pretendido desde el primer momento, es garantizar la habitabilidad y seguridad del edificio. Y dentro de esa habitabilidad y seguridad, uno de los servicios esenciales es el servicio de conserjería y de portería. Deben realizar una serie de funciones, sobre todo relacionadas con la limpieza, recogida de basuras, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones fundamentales en estos momentos en los que vivimos, en los que el 80% de la población está confinada en sus viviendas.
¿Y están trabajando con las condiciones óptimas de seguridad que se necesitan?
Sí, las instrucciones que se ha dado desde el Colegio de Administradores ha sido que se haga así, y nos consta que en la medida de lo posible, tanto en este servicio como en todos los que se están desarrollando como actividades esenciales, se está cumpliendo. Se les ha dotado de mascarillas, guantes, y se les ha dado instrucciones para que mantengan las distancias de seguridad, vigilen que no se produzcan aglomeraciones de propietarios, corrillos en los rellanos o en los portales, y todas estas funciones se están cumpliendo.
Rubén.
Sí, el uso de zonas comunes también, controlar ese uso de zonas comunes que se haga de la manera adecuada, ¿no?
Sí, efectivamente. Los usos comunes que tienen que ver con zonas recreativas, el Colegio de Administradores, que se ha volcado enviando circulares tanto a sus colegiados como a las comunidades de propietarios, lleva diciendo ya desde el primer momento que las zonas comunes que se dedican a esparcimiento, a entretenimiento, que no son zonas de paso, deben estar clausuradas. Y las zonas de paso, como son los portales, los rellanos, hay que tener cuidado en el sentido de que no se junten dos o más personas, y esto tiene que estar vigilado también por los conserjes.
También dudas que tengo, que son muy prácticas, servicios de vigilancia nocturna, servicios de desinfección, servicios de reparaciones de averías urgentes, ¿eso sigue funcionando?
Sí, sigue funcionando porque están dentro de las actividades esenciales acordadas así por el Real Decreto Ley 10/2020. Y hay que tener en cuenta que todas estas actividades contribuyen claramente a que los edificios residenciales, donde, como he dicho, vive el 80% de la población, sean seguros y habitables.
Y, por ejemplo, revisiones mensuales de ascensores, revisiones mensuales de calderas, este tipo de revisiones o de actuaciones periódicas, ¿qué pasa con ellas?
La recomendación del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid ha sido que las revisiones periódicas que sean obligatorias quede a criterio de los mantenedores, siempre en contacto con los organismos correspondientes, si deben realizarse o no, pero que se paralicen todas aquellas revisiones periódicas que no son de obligado cumplimiento y sobre todo las que están acordadas así por contratos periódicos de la comunidad.
Y también que se paralicen obras particulares, por ejemplo, si mi vecino estaba haciendo la cocina y reformándola.
Sí, sí, se deben paralizar, y así han sido las instrucciones que ha dado el Colegio de Administradores, todas las obras que se están realizando, tanto a nivel particular como a nivel comunitario, y siempre que estas obras, como he dicho, no sean esenciales para mantener la habitabilidad y la seguridad del edificio. Vamos a suponer que se produce un siniestro en estos momentos, una rotura de una tubería, tendrá que ir un reparador, como es lógico, a reparar esa rotura y que el edificio y las personas que ahora mismo están confinadas puedan vivir en una situación de habitabilidad.
Claro, aquí, Carmen, es muy importante que el administrador de nuestra finca esté amparado bajo el colegio, porque ese le da un paraguas de seguridad y también de actuación, ¿no? Muy importante y que al final repercute en cada uno de los vecinos.
Es fundamental, es decir, el administrador de fincas es que fundamentalmente tiene que ser un administrador de fincas colegiado. Y en estos momentos se ve perfectamente el beneficio de tener un administrador de fincas colegiado. Es que no cabe otra opción. Y como digo, el Colegio de Administradores de Fincas está informando constantemente a sus colegiados y estos a su vez a las comunidades de propietarios, dando recomendaciones sobre cómo actuar en este estado de alarma en el que desgraciadamente estamos viviendo.
Pues Carmen Maicas, vocal y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Enhorabuena por ese gran trabajo que estáis haciendo. Gracias.
Muchas gracias,
gracias
a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
¿Necesitas tasar tu vivienda? Cohispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España con 30 años de experiencia, realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda España. Además, si planeas comprar una vivienda sobre plano, infórmate acerca de nuestro servicio de Project Monitoring que garantiza que la promoción inmobiliaria finaliza en plazo y forma. Más información y presupuesto gratuito en el 900 900 547 y en cohispania.com.
¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extra divertidos, que piden ternura. Los extra vitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extra exigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extra tiernos. Extraordinarios y extra tiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
Radio Intereconomía. Ponte en acción frente al coronavirus.
Son las 11:27, Radio Intereconomía. Vamos a seguir con esta rueda Ponte en Acción, en la que ponemos el foco en el coronavirus y lo hacemos desde distintos sectores de la economía y también desde distintos países. Nos vamos ahora mismo a Suiza. La situación, Rubén, ¿cómo está viviendo esa lucha contra el coronavirus el país?
¿Quieres que te cuente primero, como siempre, lo que está pasando a nivel
vale,
del mundo? Por poner un poco las cifras.
Y no sé si tenemos datos últimos nuestros, porque suele salir hasta ahora, ¿no?
Suelen salir, todavía no los tengo. Estamos pendientes de que se puedan actualizar enseguida dentro de la web del Ministerio de Sanidad, y si los tenemos, te los cuento. Pero digo que cifras de las últimas horas, las que tenemos más actualizadas, hablan de 756.000 casos en todo el mundo, de más de 36.000 muertos, con Estados Unidos como el país con más casos diagnosticados, más de 144.000. Allí en las últimas 24 horas se ha registrado el mayor número de muertos en un día desde que comenzó este brote. Una situación que ha llevado a Donald Trump a cambiar de opinión y a cambiar sus prioridades.
Es malo para la economía, pero la economía es lo segundo de mi lista. Primero quiero salvar muchas vidas para salvar la economía. Creo que se va a recuperar muy rápido.
Después de Estados Unidos, tenemos a Italia como el segundo país más afectado del mundo, con más de 100.000 contagios, más de 11.000 muertes. La buena noticia es que vuelve a bajar el ritmo de contagios. También baja ese ritmo en España, donde tenemos, a la espera de esas cifras, más de 85.000 positivos, casi 17.000 personas dadas de alta y 7.300 fallecidos. Dice la OMS que tanto España como Italia podrían haber alcanzado ya el pico de la epidemia o estar muy cerca de hacerlo.
Nos vamos a ir a Suiza y está Elena Gascón. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación a día de hoy? ¿Qué está permitido y qué no está permitido?
Pues a día de hoy la situación, han declarado el estado excepcional, creo que se llama así en español. Eso quiere decir que la Confederación toma las riendas del asunto y no tenemos ya la libertad cantonal de que cada cantón tome su decisión por su cuenta. Entonces, así a grandes rasgos, las medidas que se han tomado es que hay un confinamiento parcial, es decir, que la gente está muy aconsejado que la gente se quede en su casa y que salga solamente para las cosas esenciales, es decir, pues ir al supermercado, al médico, a la farmacia. Proponen el teletrabajo como medida principal, que la gente se quede en casa y trabaje desde casa siempre que sea posible, y hacer todo lo posible para que se pueda trabajar desde casa. Y si no se puede, pues primero proteger a las personas más vulnerables, por ejemplo, pues las personas mayores y todo eso, para que si tienen que ir a trabajar puedan respetar las medidas de seguridad. Se puede salir a la calle, pero aunque está desaconsejado, y no en más de grupos de 5 personas. O sea, 5 personas máximo, y siempre respetando estas distancias de seguridad. Las fronteras las han cerrado también. Solo puede entrar gente que venga a trabajar con un permiso de trabajo que pueda demostrar que trabaja en Suiza. Y bueno, pues luego lo típico, en el supermercado hay la cola para entrar, que tienes que desinfectar las manos, etcétera, etcétera.
¿Y allí la sanidad, los hospitales, cómo están?
Pues bueno, yo puedo hablar más de Ginebra, que es donde yo vivo. Yo sé que en el cantón de Ginebra los hospitales de momento no están saturados. Tenemos, por ejemplo, con datos del día 29 y del día 30, casi 60 personas en cuidados intensivos, de las cuales 55 más o menos intubadas. O sea, que todavía tenemos sitio, no estamos saturados a tope. Sé que en otros cantones están un poco más saturados, pero no tengo las cifras.
Rubén.
Sí, hablando de cifras, son más de 15.700 casos positivos en Suiza, 348 muertes, datos de las últimas horas, y allí se declaraba el estado de emergencia hace un par de semanas, hasta el próximo 16 de abril, y eso, Elena, corrígeme si me equivoco, ha servido para unificar un poco los criterios de lo que allí se llaman cantones, que son un poco como nuestras comunidades autónomas, ¿no? Que ahí cada uno va un poco a la suya, y desde el gobierno central, por así decirlo, se tuvo que tomar esta medida para unificar la dirección en la que se quería ir, ¿no?
Sí, por ejemplo, al principio de la epidemia, como empezó por Italia y hay una parte de Suiza que está fronteriza con Italia, pues ahí empezaron a cerrar, por ejemplo, colegios un poco más pronto, y se habló de cerrar bares, y porque ahora mismo está todo cerrado, las farmacias y todo esto. Y ahí empezaron a cerrar, y luego hablaron de hacerlo en Ginebra, y otros cantones no lo hacían. Entonces, como este es un sistema muy federal, al final, declarando el estado excepcional, la Confederación, Berna, o sea, la capital, ellos ya pueden decir, vale, pues ya esto se hace de esta manera y todos hacemos lo mismo, y ya dejamos de, en este cantón pueden ir al colegio, en este no, en este pueden ir a la compra, en este no, y así.
¿Cómo estáis viendo España desde allí, desde Suiza?
¿Perdón?
¿Cómo nos estáis viendo? ¿Cómo estáis viendo España?
Pues yo lo empecé a seguir desde el principio porque mi familia está en España, pero sí, se sabe, empezamos primero muy focalizados en Italia y enseguida ya, pues en España también están mal, pues en España también hay muchos contagiados. Lo que pasa es que luego, si miramos por millón de habitantes, en realidad Suiza estamos ahí con España, incluso en algún momento hemos estado por encima, en plan nivel peor, digamos, por millón de habitantes, aunque en número de casos totales tengamos menos. Pero es verdad que en número de muertos, bueno, de no sé cómo decirlo, de tenemos un poco menos. Sí, de fallecidos sí tenemos menos que en España.
Rubén.
Elena, trabajas en el Departamento de Salud del Estado, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se ha trabajado, cómo se ha previsto desde el punto de vista de la sanidad toda esta situación, esta crisis que se podía avecinar y que finalmente ha sido así?
Sí, bueno, yo trabajo a nivel cantonal, no sé si sería lo equivalente de la Consejería de Sanidad o algo así. En fin, y entonces aquí lo que han hecho es una célula que se llama la Task Force, y entonces ellos han aumentado el número de médicos y de enfermeros. Entonces están siguiendo los casos por teléfono. Hay una hotline, entonces la gente llama por teléfono cuando no se encuentra bien, cuando piensa que puede tener el coronavirus. Están tratados por enfermeros y médicos y hacen un seguimiento por teléfono y dan unos consejos por teléfono y están pues fines de semana, día y noche, están no sé si de 7 de la mañana a 10 de la noche o algo así, y están siguiendo todos los casos por teléfono, les llaman, cómo van, es que la fiebre sube, la fiebre baja, en fin, así. Y bueno, esto a nivel de Ginebra, supongo que en los cantones supongo que estarán haciendo parecido. También hay una hotline federal, o sea que puedes llamar a Berna desde todos los cantones, y con una hotline para viajeros también.
Pues Elena Gascón desde Suiza, pues gracias desde Ginebra, muchísimas gracias por contarnos cómo lo estáis viviendo y nada, seguir luchando y combatiendo al coronavirus. Gracias, cuídate
gracias,
mucho.
Gracias, gracias. A vosotros, gracias.
Nos vamos ahora, Rubén, a Bruselas.
Sí, a Bélgica, pero tenemos ya los datos de España. Si quieres, vale.
Sí, ya sabía yo que esta era la hora aproximada, ¿no?
Claro, los acaba de publicar el Ministerio de Sanidad. Total de casos confirmados, 94.417. Fallecidos, 8.189. Curados, 19.259. Esa es la buena noticia a la que nos tenemos que agarrar. En Bélgica, vamos con ellos. Son casi 11.900 los contagiados, más de 500 los fallecidos. Allí sí que está la población, a diferencia de Suiza, confinada en casa hasta el 19 de abril. Pero ojo, porque la primera ministra belga ha avisado en las últimas horas de que esta medida podría extenderse hasta el 3 de mayo. Dice que va a depender de cómo evolucione la situación. También están cerrados allí los comercios, los que no se consideran esenciales, Susana.
Hasta el 3 de mayo. Ángel Luis Jiménez está en Bruselas. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
No quiero ni pensarlo, hasta el 3 de mayo todavía.
Sí, eso dicen. Las últimas noticias dicen eso, sí.
Bueno, tú sabes que cuando ves las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no?
Exacto, sí. Creo que están tomando notas, sí.
Ya.
Bueno.
¿Cómo está la situación ahí en el país?
Pues yo, por lo que hablo en España, que estoy todos los días en constante, ¿cómo se dice?
Comunicación.
Hablando con gente de comunicación con España, yo creo que aquí es menos severa. De hecho, aquí sale mucho la gente por la calle.
Así.
Se puede salir a comprar con las colas que conlleva, hay que hacer bastante fila para comprar, con guantes, las mascarillas y tal.
¿Podéis salir a hacer deporte, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Hacer deporte, a correr, a pasear?
Sí. Se puede salir a hacer deporte. Por aquí, por mi calle, pasa mucha gente con los niños, con las bicicletas. Y bueno, pues yo creo que menos estricto que en España. Por lo que me cuentan, en España está totalmente... la gente en sus casas, solo puede salir a comprar.
Pero ahí está abierto supermercados y farmacias o algo más.
Sí, no, los supermercados y farmacias nada más, sí. Sí.
Pero...
Yo tengo amigos que trabajan en la comisión y trabajan en casa, desde casa, sí.
Pero los padres pueden salir con los niños al parque, por ejemplo.
Sí, yo los veo constantemente.
¿Y se pueden juntar unos niños con otros niños?
Eso ya no lo sé, porque yo, como mi hijo mayor, ya no va al parque y eso, y yo la verdad es que entro y salgo poco, pues voy a comprar, doy un paseo por andar un poco, y no voy mucho al parque, pero supongo que sí, ¿eh? Supongo que sí.
Y allí, la sanidad, ¿cómo lo está afrontando? ¿Estáis saturados? ¿Está todo controlado?
Pues mira, aquí el sistema de sanitario es diferente a España. O sea, yo, por ejemplo, el otro día hablé con mi médica que vive aquí en mi calle, me dijo, Ángel Luis, si te sientes mal me llamas y yo llamo a una ambulancia para que vaya por ti. Y por lo visto están empezando a estar un poco saturados también, ¿sabes? Pero no tengo la suerte de no haber ido al hospital, toco madera, de momento.
Claro, ahí vais al hospital si estáis muy mal, si no, llamáis sí. antes a vuestro médico.
Sí, eso es lo que me dijo la doctora, si te encuentras mal me llamas y yo muevo los estos para que vayan a tu casa. Mi doctora tiene todos los datos. Ya. Se supone que vendría aquí una ambulancia, lo que no sé si tardaría mucho o poco, no lo sé, ¿sabes? Porque aquí no conozco infectados.
Rubén.
¿Desde cuándo os lleváis en casa? ¿Desde cuándo? Porque es lo que decía Susana, ahora pues, que contamos, hasta el 3 de mayo España, es una barbaridad.
Sí, en España empezó el 7 lunes, me parece, no, el 9 lunes, pues aquí 3 o 4 días después, ¿eh?
No, aquí empezamos el 15, el 14 se aprobó el decreto, pues desde el 15, ¿no? Desde el 15 de marzo.
Pero los niños dejaron de ir al colegio un poquito antes, ¿no?
Sí, antes, sí, sí.
Sí. Es que yo estoy pensando, bueno. Semana Santa contaba con ello, pero el puente de mayo... Sí. Un poquito de calor, un poquito de pasear, por lo menos por el parque.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Madre mía.
Más o menos como en España, más o menos como en España, sí.
Ya, ¿y cómo? O sea, nos estáis viendo con una gran preocupación, ¿no, Ángel Luis?
Sí. Sí, 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 muchísima preocupación, muchísima, con los compañeros italianos que hablo con ellos, y porque aquí hay mucho italiano, mucho español, y lo que vemos en las noticias, y bueno, con mucha preocupación, y mismo aquí sabemos que tarde o temprano tiene que llegar lo que ha llegado a España e Italia, a Italia o a España por este orden.
Bien.
Creemos que va a llegar, según dicen va a llegar, porque aquí la despreocupación yo no la veo que es como me cuentan en España. Y la gente pasa a sus anchas y los coches pasan, los autobuses van, no llenos, pero llevan un poco de gente y no sé.
Ya, ya. No sé, Rubén, si quieres añadir algo más.
Yo... Nada, desea suerte y que ni allí ni aquí tengamos que estar hasta el 3 de mayo en casa.
Por favor, por favor. Había por ahí una broma de estar de WhatsApp, ¿no? Que dicen hasta el 40 de mayo, ¿no?
No te quites, Luis.
No sé. Bueno, oye, Ángel Luis Jiménez desde Bruselas, muchísimas gracias. Ánimo y cuídate mucho. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Adiós. Conecto contigo, Rubén, un poquito antes de en punto y me das última hora y balance de lo que está pasando, ¿de acuerdo?
Con eso estamos.
Vale, hasta ahora.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
¿Necesitas tasar tu vivienda? Cohispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España con 30 años de experiencia, realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda España. Transparencia, profesionalidad y confianza en un servicio rápido y de calidad, con informes de tasación válidos para cualquier banco bajo la supervisión del Banco de España. Más información y presupuesto gratuito en el 900 900 547 y en cohispania.com.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las peores decisiones se toman solo y en momentos de crisis. En Zona Value Club somos muy conscientes de ello. Por eso, para ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones en estos momentos difíciles, hemos rebajado nuestra membresía Gold un 75%. Aprovecha las ventajas de pertenecer a Zona Value Club por solo 250 euros. Entra en zonavalue.club y hazte socio ahora. Zonavalue.club. Juntos somos más fuertes.
Radio Intereconomía.
Ponte en acción frente al coronavirus.
En la lucha contra el coronavirus está teniendo un papel fundamental el sector farmacéutico y los laboratorios, y es que son muchas las compañías que están trabajando para encontrar una fórmula que frene el contagio del coronavirus y reducir así la mortalidad de la pandemia. Paloma Arnaldos.
La industria farmacéutica trabaja a pleno rendimiento para combatir el coronavirus. Los laboratorios de todo el mundo están inmersos en encontrar una vacuna para hacer frente al COVID-19. Precisamente una de las últimas compañías en anunciar que podría tener la lista para comienzos de 2021 ha sido Johnson & Johnson, y han dicho empezarán los ensayos clínicos de su vacuna experimental en el mes de septiembre. Aquí en nuestro país, una de las primeras en anunciar avances en la lucha contra el COVID era Farmamar. Su fármaco Aplidin podría ser efectivo, según comentan desde la compañía, para combatir el virus. Según los datos recopilados por la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica, que recoge información de compañías de todo el mundo, hay ya 20 vacunas en desarrollo y los laboratorios tienen identificados además 30 medicamentos potenciales para hacer frente al COVID. Aquí, desde el Ejecutivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba hace unos días que dentro del paquete de medidas para hacer frente a la crisis hay un total de 30 millones de euros para el CSIC y para el Instituto de Salud Carlos III, una ayuda para los proyectos que investiguen el desarrollo de una posible vacuna.
Don Javier Urzay es subdirector de Farma Industria, la patronal de la industria farmacéutica. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estos días pensamos mucho en los sanitarios, en los médicos, en los farmacéuticos, pero ustedes, la industria farmacéutica, está también trabajando sin freno, ¿no? De ustedes depende la cura, la vacuna, y tenemos en ustedes depositada muchas esperanzas, ¿no?
Pues sí, estamos a tope. Yo creo que dos enseñanzas muy claras de lo que está pasando y que tendremos que abordar muy rápidamente. Es que una es que tenemos que invertir más en sanidad. Necesitamos reforzar nuestro sistema sanitario. Necesitamos que nuestros médicos cuenten con todos los medios para luchar contra este tipo de situaciones. Y lo segundo es que tenemos que cuidar y mimar a nuestros sectores estratégicos, como es la industria farmacéutica, en un doble sentido. Primero, porque en este caso en particular, la salida de la crisis sanitaria depende de encontrar un remedio en el que estamos todos volcados. Y, por otro lado, recuperar la vida económica también va a depender mucho de esa solución sanitaria. Y en ese sentido, pues nosotros somos un sector muy intensivo en investigación, intensivo en empleo cualificado, en producción, en exportaciones. Tendremos que ser también esa parte de solución de la crisis económica que vamos a tener como consecuencia de esta crisis sanitaria.
Es un sector que sigue trabajando a día de hoy, ¿no? Ustedes no están tocados por la parálisis, ¿no? Por el confinamiento total, ¿no?
Bueno, efectivamente, desde el primer momento siempre hemos sido considerados un servicio esencial. Digamos, no solo las farmacias, que es lo que la gente está habituada a ver, ¿no? Ir a su oficina de farmacia para que le den un medicamento, sino todos los que investigamos, producimos y distribuimos ese medicamento para que llegue a la farmacia o llegue a los hospitales, ¿no? Por tanto, nosotros desde el principio hemos seguido trabajando, hemos tenido planes de contingencia para solucionar todos los problemas y estamos trabajando, incluso multiplicando los turnos, etcétera, para hacer frente a la situación, ¿no?
Hay motivos para la esperanza, según las últimas investigaciones que se están realizando, en cuanto a tener una cura y también una vacuna para frenar todo esto.
Sí, efectivamente, yo creo que se me ha cortado un poquito lo del principio de ustedes, pero justo ayer mismo Johnson & Johnson, por ejemplo, anunciaba el acuerdo con Estados Unidos. Lo que es muy importante de este acuerdo, es un ejemplo más de las muchas compañías que están trabajando, pero son dos cosas muy importantes. Primero, que el gobierno de Estados Unidos y Johnson & Johnson han puesto encima de la mesa $1,000 millones, no solo para llevar a cabo esta investigación, sino para empezar ya a montar la producción de esta vacuna. Es decir, van a hacer una fábrica nueva para vacunas, para hacerla en tiempo récord, y van a ampliar las capacidades productivas que tienen en todo el mundo. Y además luego, Johnson se ha comprometido a que esa vacuna esté disponible a escala planetaria, a fabricar 1.000 millones de dosis para tenerlo disponible allí donde haga falta y además a un coste asequible y renunciando incluso al beneficio de esa operación, ¿no? Yo creo que esto es una demostración, y me consta que hay muchas otras compañías que están trabajando en ese sentido, en el que ahora nos enfrentamos a una crisis de tal magnitud que tenemos que todos poner todo lo que está en nuestra mano para solucionarla y cuanto antes, ¿no? Y recuperar la normalidad.
Claro, porque la vacuna, ¿para cuándo podría estar? Porque la verdad es que tenemos muchas informaciones, además desde distintos laboratorios, distintos puntos del mundo que están investigando, pero todos nos decimos, ¿cuándo? ¿Cuándo la tendremos? Entendemos que los plazos en esto de las vacunas son largos, ¿no?
En general en los medicamentos, y en la vacuna no deja de ser un medicamento, los plazos son largos, son años, son bastante años, bastantes años, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que se están, digamos, quemando etapas todo lo posible para acelerar. Esto es un problema también de balance riesgo-beneficio. Cuando se va a administrar un medicamento, hay que hacer, además de todas las pruebas preclínicas y ver qué funciona en el laboratorio, luego hay que hacer una fase de ensayos clínicos con personas, ¿no? Entonces, una vacuna, además, que se va a administrar a personas sanas, porque es preventiva, pues tiene que tener una garantía de que va a funcionar y que no produce unos efectos adversos que la harían inviable, ¿no? Entonces, algunas compañías están anunciando ya pues diversos estadios de desarrollo, en este caso la de Johnson & Johnson, porque es la más reciente. Hablan de que en septiembre podrían empezar los pruebas en humanos, es decir, los ensayos clínicos en fase 1, y que en la primera parte de 2021 tendrían ya producción para situaciones de emergencia. Es decir, en cuanto hubiera una respuesta positiva a los ensayos clínicos, la compañía se comprometió a ir fabricando, digamos, a riesgo incluso de que no funcionara, para acelerar los plazos, porque aquí cada mes que pasa es absolutamente vital y salva vidas. ¿Sí?
Don Javier, hablaba usted de Johnson & Johnson, también lo mencionamos nosotros en la pequeña pieza que hemos elaborado, pero también hay empresas españolas, y eso es motivo de orgullo, que están investigando y que están ahí a la cabeza. Mencionábamos Farmamar, pero aquí la industria española tiene mucho que aportar y lo está haciendo.
Sí, bueno, hay que pensar que, de todas formas, la investigación de nuevos medicamentos es, digamos, un desafío a nivel mundial. Y, de hecho, España también participa en desarrollo de fármacos que, aunque provengan de una compañía quizá europea o americana, participan muchos hospitales españoles en el desarrollo de ensayos clínicos. España es uno de los países donde es pionero y líder en ensayos clínicos. Para muchas compañías farmacéuticas globales, España es el segundo país del mundo en ensayos clínicos después de Estados Unidos. O sea, que tenemos efectivamente un sistema sanitario con una gran capacidad de participar en el desarrollo de fármacos a nivel mundial, ¿no? Por tanto, yo destacaría tanto las loables iniciativas de empresas, digamos, de capital propiamente español, como de todos los equipos de desarrollo clínico de compañías internacionales que están en España, que son españoles como tú y como yo, y que todos los días trabajan para desarrollar estos medicamentos y desde España contribuir a ese desarrollo. O sea que son equipos, digamos, muy grandes en todo el mundo que están trabajando en estos grandes desafíos.
Don Javier, también estos días se está hablando del desabastecimiento en el mundo y también aquí en España de algunos fármacos ya existentes, algunos que se han asociado con el tratamiento del coronavirus. ¿Esto es así?
Bueno, lógicamente, ante un aumento de la demanda, pues los sistemas de producción se tienen que adaptar a ese aumento de la demanda. Esto, digamos, fabricar medicamentos es una actividad compleja y no es una máquina de hacer churros, por entendernos, no es mucho más complejo que eso. Y, por tanto, las plantas se están adaptando para cubrir esas nuevas necesidades. Eso es una circunstancia que hay a nivel mundial. Hay algún producto, como es la hidroxicloroquina, que es un antimalárico que se utiliza también para otros pacientes ahora actualmente que tienen lupus u otras enfermedades, y que se está utilizando como profilaxis y también como tratamiento para esta enfermedad. Uh-huh. Se están haciendo ensayos clínicos para ver si realmente funciona y qué nivel de evidencia se puede tener. Y al mismo tiempo, las compañías a nivel internacional están anunciando que se van a incrementar uh-huh. la producción de este principio activo precisamente yeah. para esta demanda. ¿No? Uh-huh. Digamos, nosotros estamos trabajando todos los días, y digo, literalmente todos los días, en contacto con las autoridades, uh-huh. con la Agencia de Medicamentos, con el Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas, uh-huh. para monitorizar uh-huh. la demanda de todos estos productos y solucionar los problemas puntuales que se pueden producir. Uh-huh. De momento, uh-huh. la maquinaria está funcionando bien. Le puedo uh-huh. decir que salvo casos muy puntuales, uh-huh. Hoy por hoy el suministro uh-huh. está funcionando adecuadamente. Bueno, lo cual no quiere decir uh-huh. Que uh-huh. la situación pueda uh-huh. hacerse un poco más compleja en el futuro, pero bueno, uh-huh. tenemos que manejarlo.
Don Javier Urzay, subdirector de Farma Industria, la patronal de la industria farmacéutica. Enhorabuena a todos los que están ahí en los laboratorios trabajando, que pertenecen a grandes compañías, pero enhorabuena también, mi reconocimiento más absoluto, a todos esos farmacéuticos que están ahí atendiéndonos, también poniéndose en riesgo y que hacen una labor, tremenda, tremenda, escuchándonos y haciendo de médicos en muchas ocasiones y dándonos una seguridad y una tranquilidad tremenda. Olé por su labor y por su trabajo. Así que, don Javier, gracias. Un abrazo.
Gracias a todos. Adiós.
Adiós. Última hora, Rubén. Ponme al día, actualízame los últimos datos.
Los últimos noticias que conocemos es que Alibaba se ha enviado ya, porque han llegado a Bélgica 800 respiradores y más material sanitario a Europa para frenar el coronavirus. Son respiradores y suministros médicos que están utilizando el personal sanitario en China, que han venido utilizando, uh-huh. o como el que han venido utilizando, mejor dicho, durante los últimos semanas. Buena noticia, el recibo de la luz, ahora que estamos mucho tiempo en casa y que encima va a hacer frío, pues uh-huh. respiro en marzo se abarata un 16% respecto al año pasado. Uh-huh. La asociación hipotecaria se ha pronunciado también, prevé un repunte de la morosidad en los próximos meses. Han nacido una plataforma con elcomercio.com uh-huh. para apoyar a las tiendas de barrio y lamentar un fallecimiento, el del presidente, del fundador, presidente de Pipas Facundo, Vicente Villagrá, que ha fallecido hoy martes. Después, víctima del coronavirus. Recordemos que también fue presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León y de la Cámara de Comercio de Palencia, así que desde aquí lamentamos, Susana, uh-huh. ese fallecimiento.
Muy bien, pues oye, Rubén, gracias. Descansa ahora un poquito y a preparar el programa de mañana, que es lo que nos toca.
A ello vamos.
Gracias, cuídate, adiós.
Por todos y por todas, quédate en casa.
Por todas y por todos, quédate en casa.
Quiero que entendamos que es muy importante que sigamos las indicaciones de nuestras autoridades.
Este partido se gana jugando en casa.
Eres parte importante del equipo y tienes tus responsabilidades.
Seguir las recomendaciones para que entre todos podamos salir de esto lo antes posible.
De la situación que estamos viviendo, se sale como un equipo.
Por todas y por todos, quédate en casa.
Por todas y por todos, quédate en casa.
Colabora, quédate en casa.
Colabora, quédate en casa.
Por todos y por todas, quédate en casa. Colabora.
Por todas y por todos, quédate en casa.
Hazte caso, quédate en casa.
Yo me quedo en casa.
Yo, desde luego, me quedo en casa.
Yo me quedo en casa.
Yo me quedo en casa.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Y quédate en casa.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Yo me quedo en casa.
Haz caso. Quédate en casa.
Quédate en casa.
Sé responsable. Y por el bien de todos, quédate en casa.
La salud está por encima de todo. Quédate en casa.
Una decena de estrellas del pop participaron anoche desde sus casas en un concierto solidario. El distanciamiento social en tiempos de coronavirus no impidió que las estrellas de la música se reunieran de forma virtual para participar en un concierto benéfico para todo el planeta. Alicia Keys fue la encargada de inaugurar el recital al piano para después dar paso a Elton John, a Mariah Carey o a Camila Cabello, entre otros. Con esta música nos vamos. Gracias y hasta mañana a las 7. 'Cause it's over.
La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.